Al estar nosotros estudiando en esta oportunidad este libro de Salmos, no puedo evitar el recordar aquello que se nos ha enseñado a través de la tradición a conmemorar o a recordar aquello que lleva como título la Semana Santa. Realmente en el mes de abril se da tiempo a la Semana Santa a considerar lo que es la vida, la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante recordar que muchas personas en esa época se consideran más religiosos que otras veces, o con mayor concernimiento que en otra época del año acerca de Jesucristo, su muerte y su sepultura. Y es importante recordar que no solamente esa es la historia sagrada y real que tomó lugar tiempo atrás y que la Biblia lo confirma, pero es la historia también interesante considerar luego de ese periodo de tiempo, de la muerte y de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y se trata de dos discípulos de Jesús que estaban yendo en camino a Emaús. Ellos se encontraban bastante desanimados porque no lograban entender aún cómo es que Jesucristo, su maestro, había muerto crucificado. Y no solamente eso, pero ciertamente la gente se había mofado de él y total, ellos pensaban que Jesús estaba sepultado y que ciertamente ya había terminado su carrera. Pero es bastante interesante recordar que al estar caminando ellos hacia Emaús, todos desanimados, y entre ellos hablaban diciendo sí, que Jesucristo pues ya está muerto, así que bueno, esto y lo demás. Sí, un aspecto bastante desanimado hablaban ellos ya. No obstante, quizás días anteriores su fe hubiera sido radiante al mundo entero. Estuvieron con Jesús, vieron los milagros que Jesucristo hizo. Pero en aquel punto de su vida se encontraban desanimados, su espíritu se encontraba apagado. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros que estamos hoy escuchando este estudio nos encontramos en la misma situación que estos dos discípulos en camino a Emaús? Estos discípulos, cuando recién tuvieron el encuentro con Jesús, cuando recién estuvieron aprendiendo de Él, tenían tal entusiasmo, tal fervor en sus corazones, tal candela que ardía fuerte en su alma. Pero tales circunstancias que se encontraban entonces en camino a Emaús los había ellos deprimido, su alma estaba fría. Ya no en sí hacía algún efecto las escrituras de alguien que se unió en camino a ellos y comenzó a hablarles, y por cierto era Jesucristo. Recuerden ustedes la historia en Lucas capítulo 24. Y en versículo 14 y 15 nos habla acerca de Jesús estando con ellos y les pregunta, ¿y por qué están con su semblante todo caído y todo? Y él dice, ¿cómo no sabes? Eres forastero aquí, tú que no sabes acerca de Jesucristo, el mundo habla de eso. Y dice, bueno, ¿qué pasa? Y ellos comienzan a contarle, sí, que Jesucristo y todas las Escrituras, pero ya no tenía el mismo valor en sus vidas. Jesús comienza a hablarles a ellos de las Escrituras, que es necesario que Jesús, el Mesías, muriese, pero al tercer día resucitase. Así que si tú, por casualidad, te encuentras en una situación tal, como estos dos discípulos en camino de Emaús, llena tu corazón de gozo hoy. Porque ahí no acaba la historia. Sino que ciertamente el considerar que Jesucristo resucitó y está bien así, y seguimos nuestra vida deprimida, estamos fallando y estamos ciertamente siendo robados de aquella bendición que Jesucristo desea depositar en nuestros corazones, al hacernos entender que Él desea estar a nuestro lado. Jesús vio a estos discípulos andando en camino de Emaús, todos deprimidos, quejándose y hablando una cosa y otra, y Jesús vino y se unió a ellos. Noten algo extraño, pero estos discípulos de Jesucristo no lo pudieron reconocer a Él. No obstante, estaba a su lado caminando. No reconocían que Él era su maestro. Pero fue cuando llegaron a un lugar determinado y se sentaron y comenzaron a comer, que luego identificaron quién Jesucristo era. Pero para entonces Jesús se fue, para que ellos confiaran por fe en las Escrituras. Y el Señor desea ahora, en este tiempo de banquete espiritual, de alimentarnos espiritualmente, que podamos identificarnos con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Más que esto, el Señor desea que podamos nosotros ciertamente reconocer el poder de su amor, que traspasa todos límites, que usted y yo hoy podamos considerar nuestras vidas. Y a raíz de eso es importante, al estar dando un vistazo al libro de los Salmos, poder nosotros identificarnos con el corazón del rey David. Porque era un individuo que, conociendo el poder, la mano de Dios sobre su vida, habrían instantes en que él clamaría a Dios diciendo: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. En caso diría: Señor, ¿por qué te has alejado de mí? Clamaría a él. Dice: mi lecho está hecho una laguna de las lágrimas que he derramado toda la noche. Y vemos en sí el continuo, el proceso continuo de una vida que está desarrollándose al punto tal de madurez espiritual. Y es por eso interesante ver aquí en el libro de los Salmos lo que habla. Notemos en el capítulo 57 de los Salmos, aquí está David expresando una plegaria. Esto es una oración, una petición a Dios, para que Dios le libre a él de sus problemas, de sus perseguidores. Ahora, quiero que ustedes entiendan algo antes de empezar a leer este Salmo 57. La fe que nosotros tenemos en Dios es aquello que nos ayudará a lograr vencer y traspasar las barreras de tribulación. Pero la fe, querido hermano, nunca ciertamente te sacará del problema. Muchas veces nosotros oramos diciendo: Señor, tengo fe que tú me vas a sacar de este problema. No. Porque el problema tiene el propósito de fortalecer tu fe. Pero la fe es lo que nos ayuda a traspasar, a poder escalar la cima, a poder vencer las tentaciones de la desesperación, de la impaciencia y de la falta de confianza en Él. Notemos lo que dice en el versículo 1 de Salmo 57. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti, noten, ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Notamos que el corazón de David se encuentra en esta oportunidad quebrantado. Se encuentra en sí acongojado. Él está siendo perseguido porque están en sí queriéndolo matar a David. Y dice: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, oh Dios. Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Noten dónde está nuestro amparo: en la sombra de las alas de nuestro Señor Omnipotente, hasta que pasen los quebrantos. Noten, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Noten, está en sí considerando el poder y la actitud tal de sus enemigos. Tal comparación, dice que ellos vomitan llamas, dice, de fuego, claro es, que sus dientes son lanzas, y ahí también vemos en sí el ataque que él está recibiendo, pero luego inmediatamente transporta su visión y su mirada al Dios Altísimo. Versículo 5 dice lo que estuvimos cantando hace un instante: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Quiero que sepas de que hay algo especial en el hecho esto, de, no obstante tus problemas y todas las cosas que te estén a tu alrededor, tú dejar esas a un lado y comenzar a alabar a Dios. Hay algo de particular en ello que rompe ligaduras y rompe las ataduras que ciertamente nos atan a considerar una vida toda decaída y desanimada. Es por esto que es importante saber, y estuvimos cantándolo también ahora al principio de la reunión, el gozo del Señor es mi fortaleza. A través de ese gozo de alabanza al Señor, ciertamente las fuerzas de uno comienzan a acrecentarse de una mejor manera. Y notamos aquí que David ciertamente practica tal verdad. Versículo 5, exaltando al Señor sobre los cielos y sobre la tierra. Versículo 6 dice: red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trobaré salmos. Y ahí lo importante de poseer nosotros un corazón dispuesto. Quiere decir que está allí a la disposición del Señor, que el Señor obre en medio de él. Luego dice: cantaré y trobaré salmos. Noten ustedes la iniciativa de qué, de alabar al Señor, de expresarle a él cánticos de alabanza. Versículo 8 dice: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Notamos ahora en el Salmo 58, otra oración de David también, esta no en favor de sus enemigos, sino todo lo contrario, pidiendo a Dios que se vengue de sus enemigos. Noten lo que dice: oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Noten ustedes, versículo 6, David está hablando, noten lo que dice: oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Ahora usted se une por sus enemigos. David lo hizo. ¿Se imagina usted que en este instante el enemigo esté hablando cosas feas o algo y el Señor se le rompa todos los dientes en su boca? Usted dirá, bueno, no tenía compasión. Pero es que David ciertamente consideraba la pugna en que sus enemigos se encontraban contra él. Dice: oh Dios, quiebra sus dientes en su boca. Noten, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe. Como el que nace muerto, no vean el sol, antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos. Así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Su piel lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Ahora, si yo no me equivoco, creo que la mayoría de nosotros, en una oportunidad o en otra, hemos considerado en sí el abuso de personas. Creo yo que en oportunidades, personas al saber que nosotros somos cristianos, ellos tratan de tomar ventaja de ello. Quizá en el trabajo, o quizá en una transacción, en un negocio, en la venta de algo, en la compra de algo. Porque aquí dicen: bueno, acabo, tú eres cristiano, te puedes enojar si te hago algo malo. O quizá dirán: bueno, tú eres cristiano, así que tú sabes, debes siempre dar lugar o favor a los otros. Y a veces tratan de tomar el pelo a uno. Ahora, interesante saber, yo siempre lo he dicho, que cristiano es cristiano, pero no es tonto. No obstante, hay personas que tienen cara de tontos. Los cristianos no son tontos. Las apariencias engañan, queridos hermanos. Es importante nosotros recordar que ciertamente nos jueguen la una o la otra, tenemos a alguien que nos juzga. Porque esto recae sobre nosotros también como cristianos. No sé cuántos de ustedes habrán considerado personas que tienen sus propios negocios, y eso no es siendo de nadie en particular. Pero hay personas, ciertamente, y hablo en términos general, porque hay algunas personas, no todas, pero hay casos de que hay personas de que ciertamente se llaman cristianos a sí mismos por su propio provecho. Y quizá pondrán en sus tarjetas de negocio, pondrán ahí un pescadito, un símbolo diciendo: oh, soy cristiano. Para que así el pueblo cristiano pueda depender o confiar, diciendo: oh, esta persona, este mecánico de autos, o este abogado, o esta persona que hace el income tax, o cualquier cosa que sea, dice: oh, es cristiano, así que podemos confiar en él y podemos ir y acudir a él. Pero no en todos los casos es así. Debemos nosotros tener cuidado, al mismo tiempo debemos tener nuestra confianza en quien, en el Señor. Él es quien nos va a juzgar. A todos y a cada uno de nosotros. Pensamos, ciertamente sí, en el cielo va a juzgarlo, pero también notamos que en el versículo 11 dice que Él juzga también aquí en la tierra. Entonces dirá el hombre, dice el versículo 11, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga, noten dónde, en la tierra. Hay personas que quieren empezar un negocio y lo empiezan deshonestamente, y quieren saber una cosa, no duran mucho tiempo abiertos. Tienen sus planes grandes, diciendo: voy a hacer tal cosa, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto otro, y cuando lo haga, caramba, que me va a salir bien, y al cabo conozco a esta otra persona que puedo conseguir esto chueco, lo consigo más barato, y al cabo tengo que pagar tanto dinero para hacer esto, porque conozco a otra persona, y por medio de influencias y todo, y piensa que va a salir bien. Pero al tiempo el Señor dice: tu pecado te alcanzará, no podrás ir muy lejos. Y es una enseñanza, yo creo, para todos nosotros. El Salmo 59 también notamos que es una oración que David eleva al Señor pidiendo el ser librado de los enemigos, ¿no? Vemos que por todo lado, a diestra y siniestra. David era acosado por enemigos. Me pregunto, ¿qué en el caso nuestro? ¿Tenemos nosotros enemigos? Personas que oran por sus esposos para que Dios en sí endurezca, ablande el corazón endurecido de sus esposos. El caso que esposos piden oración por sus esposas para que no sean tan gritonas también. O cual sea el caso, hay personas que oran por sus hijos, que son desobedientes. Hay personas que oran por su trabajo para que le vaya bien, para que sean promovidos, para que reciban promoción. Y una serie de necesidades y un montón de cosas más. Pero es importante saber de que siempre notaremos que mientras tengamos a Cristo primero en nuestras vidas, siempre estaremos acosados por enemigos. El apóstol Pedro dice, hey, ciertamente si tú vas a vivir una vida piadosa, una vida entregada a Dios, es importante que estés a la expectativa de problemas y de sufrimientos. La vida cristiana no es fácil, querido amigo. Y tú estás pensando vivir una vida cristiana con un pie a un lado y con un pie al otro lado, será más frustrante todavía. Pero la vida cristiana es aquella de entrega total al Señor Jesucristo. Saber que no es ya nuestra fortaleza, pero es su fortaleza. No es más nuestros planes, pero sus planes. Y la cosa cambia. Porque a nosotros nos gusta hacer lo nuestro, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros queremos. Pero con el Señor no es así. Jesús dijo, si alguien quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo, entonces sígame. Y es algo muy duro. Y es por esto que cuando Jesús hacía milagros, multitudes venían a Él. Porque siempre habrá multitudes cuando hay algo gratis. Cuando pueden ser alimentados sin tener que pagar un precio por ello, claro. Escucharon lo que Dios hizo con los 4,000 y con los 5,000 que los alimentó a todos. Dijeron, uy, esto está bueno. Me hubiera gustado, y no sé cuántos de ustedes habrán estado esta mañana y esta tarde aquí, pero anunciamos de que íbamos a estar obsequiando mantequilla y queso con propósito de ayudar a familias en necesidad. Pero no se hizo mayor propaganda o mayor promoción a eso, solamente se avisó. Pero asimismo, una persona a otra era una cosa increíble. Las colas de personas y los carros venían y las familias y cada familia traía hasta su nietecito con el fin de que cada persona se llevase la porción que le correspondía por familia y una serie de cosas más. Era en sí una historia tremenda para escribir un libro que estaba tomando lugar. Pero es interesante saber, cuando se ofrece algo gratis, la gente ahí está a multitudes. Pero Jesús siempre que veía a la multitud, Él no se, en sí sentía algo especial en su corazón, todo lo contrario, porque sabía por qué la multitud lo seguían. En oportunidades Jesús agarraba y volteaba y le decía, tal cosa, que Él quiera seguirme, y le va a costar. Hay un precio que pagar. Entonces la gente se alejaría de Él. En una oportunidad, inclusive, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿te quieres ir tú con ellos? ¿Y qué es lo que Pedro le responde? Señor, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esas son mis palabras. Esas deben de ser tus palabras. ¿A quién iremos? ¿A quién puedes acudir? ¿Al gobierno? ¿O a tu tío? ¿O al pastor? ¿O a quién? ¿A quién puedes acudir? Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Entonces, cuando estamos en sí acosados por enemigos y por situaciones adversas y demás, nuestra confianza debe estar en el Señor. Vemos que David era acosado por enemigos. Dice en el Salmo 59, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad. Y sálvame de hombres sanguinarios. En México le llaman sangrones, ¿no? Esas personas que son sangrones, les gusta, son esponjas, les gusta absorber todo. Líbrame de los que cometen iniquidad, de aquellos que continúan en el pecado, en la maldad, en la mentira. El Señor dice, líbrame de ellos, dice David. Y sálvame de hombres sangrones, sanguinarios. Porque aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros. Y está considerando el hecho este mismo, de estar como vagabundo por las ciudadelas, yendo de forma de ir y poder robar, y en la noche cuando estarían ahí las personas guardianes y escucharían ruido o algo y verían quién es. Entonces estas personas por temor, ¡guau, guau!, ladrarían para que los guardianes piensen que son perros. Y a ese punto tendrían ellos que llegar, y es lo que se refiere aquí. Y dice, volverán a la tarde, ladrarán como perros, o sea, al anochecer, y rodearán la ciudad. Y aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vean mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos. Oh Jehová, escudo nuestro, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder. Noten qué diferencia de David. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. ¿No es cierto esto con nosotros? ¿No es Él nuestro amparo? ¿No es Él nuestra fortaleza? ¿No es Él nuestro refugio? Entonces, ¿por qué optamos nosotros a veces por desconfiar de Él? Cuando vemos que la marea está demasiado alta, temblamos y tememos. Y recordamos que es lo mismo que les pasó a los discípulos de Jesús cuando Jesús les dijo, vamos a irnos a la barca y vamos a ir al otro lado. Y subiendo todos a la barca, entonces Jesús aprovechó para tomarse un pequeño descanso y una siesta. Pero en ese momento, repentinamente, se levanta la marea. Y es así en el mar de Galilea. Es increíble. Yo tuve la oportunidad de estar allí en el mar de Galilea y generalmente el mar es tan manso. No hay olas, no hay nada. Manso, 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 manso. Pero hay una época del año, en un tiempo preciso, en que se cruzan vientos que vienen tanto del oeste como del noroeste y hace que el mar de Galilea comience a venir en tempestad. Y seguramente eso es lo que tomó lugar justo cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vayamos al otro lado del mar de Galilea. Pero Jesús estaba consciente porque le dijo, vamos al otro lado, es porque vamos a ir al otro lado. No importa qué pase en el camino o qué sucede en el camino, vamos a ir al otro lado. La confianza de los discípulos no estaba en la palabra que Jesús dio, sino estaba en las cosas que ellos veían. Veían las olas, ¡uy! Decían, ¡uy! Las olas amenazadoras. Y ellos decían, ¡wow! Esto no es un chapuzón que le caería encima de una ola cubriendo y la barca quizá llenándose de agua. Dirían, ¡oh! Eso no es cosa de juego. Vayamos y despertemos a Jesús. Y fueron y despertaron a Jesús. ¡Jesús, Jesús, Jesús, despierta! ¿No te importa que perecemos? Jesús se levanta y... Él fue hombre como nosotros, quizá estaba bostezando, diciendo, ay, justo me interrumpieron, estaba descansando tan rico. ¿Y qué pasa? ¿Qué vas al alboroto? Que no te importa que perecemos, mira la sola amenaza ahora, vamos a perecer, Señor. Dice, ay, dice. Él se levanta y dice, bonanza, calma, paz, tranquilidad. Y las olas, el mar, la tempestad, todo eso, obedeció y se sometió a la palabra de Jesús. Pero los discípulos no pudieron someterse a la palabra de Jesús cuando Él les dijo, vayamos al otro lado. Pero Jesús no lo reprochó mucho, solo les dijo, hombres de poca fe. Me pregunto, ¿cuántas veces el Señor nos dice a nosotros lo mismo? ¿Cuántos nos lo dice? Oh Fausto, ¿por qué eres hombre de poca fe? ¿Por qué no confías en lo que yo he dicho y yo haré? Porque dice, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para que no se haga lo que yo he dicho que se haga. Y yo digo, wow, Señor, es cierto. Pero es tan fácil poner nuestros ojos en las circunstancias, en la situación en que nos encontramos, y quitamos los ojos del Señor y desatendemos el llamado que Él pone en nuestro corazón. Creed en mí. Creed en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón y tengáis miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Notamos entonces, David se encontraba él orando, cantando al Señor de su poder. Acababa de mencionar el hecho este de su deseo, que Dios triture a sus enemigos y todo, pero al final dice, Señor, yo cantaré de tu poder. te alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, noten, a ti cantaré. Versículo 17, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. El Salmo 60 encontramos nosotros que también este es una plegaria pidiendo David ayuda contra enemigos, o sea que los enemigos seguían acosándolo a este hombre. Oh Dios, tú no has desechado, tú nos has desechado, nos quebrantaste. Noten, esta es una queja, esta es una acusación contra Dios. Dice, te has airado, que se te ha llenado de ira y de enojo. Vuélvete a nosotros. Dice, Señor, no hagas tal cosa, vuelve a nosotros, ayúdanos, en vez de molestarte con nosotros y de reprendernos. Dice, versículo 2, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren de tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Y aquí Dios está hablando acerca de su pueblo israelí. Judá es mi legislador, está hablando de estas tribus israelitas. Versículo 8, Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Subraye ese versículo, por favor. Que ese versículo ciertamente dé lugar a que resalte los demás, porque es en sí el punto de culminación de lo que estamos viendo. Hay dos cosas en el versículo 11 y en el versículo 12, y vamos a leerlo con detenimiento y vamos a tomar unos minutos aquí. Noten la expresión tal de aclamación de David diciendo, danos socorro, quiere decir, ayúdanos, ven, sálvanos, es lo que quiere decir. ¿De quién? De los enemigos. Danos socorro contra el enemigo. Noten por qué. Porque vana es la ayuda de quién. Quiero que usted repita fuerte esto conmigo. La segunda parte. Porque vana es la ayuda de los hombres. ¿Puede repetirlo conmigo en voz alta? Una, dos, tres. Porque vana es la ayuda de los hombres. Hágame un favor y grábese esto en su mente y en su corazón. Que Dios le escribe esto en su corazón y que quede impregnado para siempre. La ayuda que los hombres te pueden dar es vana. Tú pensarás que es de gran provecho, pero no es así. La acechanza, el confronte que tú tienes con los enemigos, notamos ahora que esto de verlo de un aspecto material o ciertamente individual a considerar, bueno, el jefe de mi trabajo no me quiere, es mi enemigo, dirá usted, o el compañero, estamos en disputa para ver quién agarra este mejor puesto en el trabajo, o en la escuela, o cualquier situación, pero notemos algo más interesante, introduciéndonos más en el tema. Pablo dice en Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, acerca de que seamos fortalecidos en la fuerza y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice eso? Porque a colación menciona los versículos siguientes, diciendo porque nuestra lucha, ¿qué dice? No es, no es contra carne ni sangre. No dice es, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha no es lucha de carne, pararse puñetazos, pero es lucha espiritual. Lucha que solo podremos nosotros vencer confrontándola de rodillas, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando vemos esto, entonces podemos entender de una mejor manera qué es lo que sucede en nuestra vida. Nosotros, como cristianos, la Biblia nos llama también que somos soldados de Jesucristo. Y aquellos que son soldados de Jesucristo, guerreros del Señor, aquellos que están allí siendo parte del batallón de valientes, que ciertamente van en son de la trompeta de Dios y que ciertamente levantan bandera de Dios, que es el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo, para ir enfrente ciertamente y confrontar cualquiera sea la situación que se nos anteponga en el camino. Quiero que entienda bien lo que dice en el versículo 11, cuando él dice: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Si usted quiere hacerme un favor a mí, y al mismo tiempo hacerle un favor al Señor, y hacerse un favor a usted mismo, quite sus ojos de personas de este mundo y ponga sus ojos en Cristo. Él es el único que, no obstante cuál sea la situación a enfrentar, el Señor será fiel y el Señor estará siempre a tu lado. Él dijo: no te dejaré. Él dijo: no te desampararé. Cree en mí, así como crees en mi Padre. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Pero ¿por qué resulta entonces que para cristianos les es tan difícil esta verdad que traerá a nuestro haber provecho y beneficios y bendiciones? ¿Por qué hay que tantos cristianos confían en el hombre, dependen del hombre? Ahora, es triste y mi corazón se agita al poder sentir dolor de saber que hombres que se llaman predicadores de Dios, que están allí diciendo el mensaje de salvación, están al mismo tiempo al lado mencionando la dependencia que tienen de los hombres para que su ministerio continúe. Es triste, hermanos, porque vana es la ayuda de los hombres. Noten lo que sigue, versículo 12. ¿En quién se harán proezas? Solo 3 o 4 personas saben esto. ¿En quién haremos nosotros proezas? En Dios. ¿Por qué dice usted esto? ¿Porque se imagina o porque escuchó que alguien lo dijo? ¿Por qué dice esto? Porque usted lo puede leer aquí en el versículo 12 del Salmo 60, que ciertamente por casualidad el libro de Salmo forma parte de los 66 libros de la Biblia que son las Sagradas Escrituras. No es porque hombre lo ha dicho, pero porque Dios lo ha dicho. Porque es su palabra que dice: en Dios haremos proezas. Escúchame bien, hermano o hermana cristiana. Tú y yo en Dios haremos proezas. Y está hablando de algo que ciertamente no se limita a lo que podamos ver, sentir o conocer. ¿Cuál es tu visión en tu vida? ¿Qué es lo que tienes tú como metas, como logros? Ustedes jóvenes, graduándose muchos, aunque están ahorita en la ceremonia de graduación muchos de ellos. Pero ciertamente ya con esto ya se logra ya recibir el certificado, la diploma de graduación. Es el principio, es el inicio de cosas que quizá ayudarán a poder lanzarse a adquirir un mejor porvenir para luchar en esta vida. Algo interesante es saber de que la lucha, dice el Señor, yo la peleo por ti. Y eso es tremendo. Dice: Señor, no te preocupes tanto, dice, los enemigos y las confrontaciones, pero todo, ¿sabes qué cosa? Pero yo pelearé por ti, dice el Señor. Tú alábame a mí, tú reconóceme a mí, tú tenme presente a mí todo el tiempo, que yo pelearé por ti. Aleluya. ¿Por qué es esto? Proverbios capítulo 3 dice: confía en Jehová, confía en Dios. La palabra Jehová es el nombre de Dios, nombre sagrado y poderoso. Jehová de los ejércitos, en oportunidades se menciona. Confía en Él, en tu Dios, en tu Creador. Noten cómo, con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Todos cuando comenzamos, andamos algo chueco, parece. Más o menos caminamos bien y después nos desviamos un poquito, nos llevamos para otro poquito porque pensamos en esto, pensamos en otro. Nos dejamos guiar o dejamos de llevar por lo que alguien dijo, por lo que alguien pensó. En vez de dejarnos guiar por el Señor, confía completamente. Por eso el Señor dice: confía en mí con todo tu corazón. Es increíble para mí, pero es cierto porque lo estoy viendo. Y hay personas que hace un año atrás, cuando estábamos recién empezando ese ministerio, habían personas que venían y no sabían ni leer. Escúcheme lo que le voy a decir. no sabían ni leer la Biblia, y muchos se avergonzaban inclusive, porque el grupo era tan pequeño que pues éramos tan pocos que nos hacíamos un círculo y comenzamos cada uno a leer un poco de la Biblia. Uno que se avergonzaban porque no sabían leer, pero tenían un amor tremendo por el Señor y tenían deseos de aprender, y ahora aprendieron leyendo la Biblia. Ahora no solamente leen la Biblia, pero enseñan la Biblia. Ahora solamente leen y enseñan la Biblia, pero ahora practican la Biblia. La hacen parte de su vida. Y son personas que ahora, quizás muchas, son personas que están sirviendo al Señor con todo su corazón. Y pueden ser señaladas con el dedo. Ahora, yo ciertamente no lograré nunca poder entender o siquiera poder ver lo que Dios puede hacer a través de ustedes que están aquí sentados. Porque yo tengo fe en Dios que mora en sus corazones. Yo soy sincero con ustedes porque a mí me gusta ser franco. Y oportunidades con otros colegas, otros pastores, y sin muy lejos, pastores de aquí, de Calvary Chapel y demás, y oportunidades, ellos están ahora tratando con mucha gente mexicoamericana, que le llaman chicanos y eso, ¿no? Que hablan más inglés, por tanto asisten a la iglesia Calvary Chapel, un lugar u otro. Y ¿saben lo que ellos me dicen a mí? Jugando como quieras, pero lo dicen, dice Fausto, dice, hey, ¿cómo te va el ministerio? ¿Sabes qué, Fausto? No te envidio. ¿Cómo? No te envidio por el ministerio que tienes en español aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Por la clase de gente hispana que hay aquí en Estados Unidos, diferentes culturas de diferentes países, que ciertamente están en lo material solamente, cuando hay algo para ganar, ¿no? Como dice en inglés, dice, give me, ahí queremos, recibir, queremos que nos den nada más. Ese aspecto tal, ese carácter tal en el hispano, ¿no? Que viene de su país para venir acá y quiere surgir como sea. Y quieren usar el cristianismo como bastón para alcanzar su porvenir o su provecho. Y eso no es así. Pero lo que pasa, queridos hermanos, es de que hay muchos cristianos, sean hispanos, sean africanos, sean americanos, sea lo que sea. Lo que pasa es que necesitan ser enseñados en la palabra de Dios. Y por eso que yo los aprecio a ustedes. Yo los estimo, yo los admiro, porque ustedes dedican un tiempo aparte para venir y sentarse, abrir sus Biblias y aprender juntos. Sabemos que cuando hay algo especial, se invita en concierto al grupo musical tan conocido, esto y lo otro, o a tal, la gente viene, oh, vamos a escuchar ahí cómo canta el hermano, este, lo otro, y conseguir sus discos y sus cantos. Y no hay nada malo con eso. Pero ¿qué es lo que nos nutre? ¿Qué es lo que nos afirma? ¿Qué es lo que ciertamente nos ayuda? Es la palabra de Dios. Y sin la palabra de Dios no hay ministerio. Se puede cantar muy bonito, se pueden tocar los instrumentos de una manera preciosa, pero si no está acompañado de la unción del Espíritu Santo y asimismo con la enseñanza de la palabra de Dios, todo eso es en vano. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 11, porque vana es la ayuda de los hombres. Pero a veces tienden a querer ayudar a Dios. A veces dicen, yo sé hablar muy bien, yo tengo buena yo tengo mucha facilidad de hablar, dice, tengo mucha elocuencia, así que yo voy a ser buen profesor de la Biblia. Y esas personas nunca llegan ni siquiera a enseñar una palabra de la Biblia, porque Dios no los puede usar. Aprenden y dicen, yo soy muy bueno para esto. Y el Señor dice, bueno, es el problema, que tú te crees muy bueno en eso. Y vamos a ver lo que sigue, por eso vamos a entender. En Dios haremos proezas. Querido hermano, querida hermana, quiero que consideres bien eso en tu corazón. No hay límites para lo que Dios pueda hacer en tu vida si tú te entregas completamente a Él. Y tienes un corazón dispuesto, tal como David lo menciona en los salmos anteriores, un corazón dispuesto para que Dios haga lo que Él quiera hacer en tu vida. Tú te quedarás con la boca abierta, como dicen en Lima, dicen, tú que te quedarás lelo. Te quedarás atónito, sin palabras y con la boca abierta de ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque ciertamente dice, en Dios haremos proeza. Noten versículo 12, la parte B, la segunda parte. Y noten, y Él, ¿quién? Jesucristo, Dios, hombre verdadero, que dice, y Él, ¿qué cosa hará? Él hollará a nuestros enemigos. Él vencerá la batalla por ti. Él te dará a ti la victoria. Él te hará a ti más que vencedor en Cristo Jesús. Salmo 61, para culminar en esta noche. Aquí menciona David la confianza que tiene al considerar la divina protección de Dios sobre su vida. Dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Quiere decir, de lo más hondo, de lo más profundo, cualquiera sea mi situación, de quiera que me encuentre, tirado o allí postrado, como sea, de cualquier lugar donde me encuentre, Señor, de ahí yo clamaré a ti. Noten cuándo. Noten cuándo, y subraye esta frase. Noten cuándo es que uno de veras, clama a Dios con todo su corazón. Cuando mi corazón desmayare. Solo allí, solo entonces, nuestro clamor a Dios será verdadero, sincero y apegado a aquello que ciertamente dará lugar a lo sobrenatural que comienza a tomar lugar en tu vida. Cuando tenemos un corazón que ciertamente está quebrantado delante del Señor. Cuando tú reconoces, Señor, sin ti no hay nada que pueda hacer. Y esto es duro. Porque cuando entramos en el ámbito espiritual con el Señor y nosotros sabemos que somos sabidos o sabemos que sabemos hacerla, por decir así. Oh, Señor, yo voy a entrar al ministerio y, Señor, voy a hacer esto y hacer esto otro también. Y caramba, Señor, la gente va a estar orgullosa. Tú vas a estar orgulloso que yo te estoy sirviendo. Hay un individuo en la Biblia, su nombre es Jacob. La Biblia lo registra a él como uno de los patriarcas, hijo de Isaac. Este individuo se caracterizaba de los demás por ser un individuo sabido, inteligente por cierto. Sabía cómo hacer sus artimañas, sabía cómo hacer sus movidas por aquí y por allá para siempre lograr y adquirir su propósito. Algo que mucha gente se pregunta es el hecho cómo él ciertamente le quitó la primogenitura a su hermano. Bastante reconocemos después de todo que era la mano soberana de Dios allí. Dios tenía un propósito para enseñar algo a su hermano Esaú. Cuando Esaú vendió su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de comida. Pero notamos la manera cuando Jacob fue, el papá ya estaba algo ciego, y cuando Jacob va a su papá Isaac, y ciertamente su hermano Esaú era muy peludo, tenía muchos vellos él, y entonces como él no tenía muchos vellos, él se puso una piel de un animal para vellos, y porque el Isaac le dijo, a ver, déjame tocarte, hijo Esaú, a ver si eres tú. Y entonces el padre le dio la bendición a Jacob en vez de dársela a su hijo Esaú, porque el compadre este Jacob era muy sabido, sabía hacer la suya para conseguir lo suyo. Ahora, esto no solamente se mostró con la situación de su padre, la primogenitura y eso, pero también más adelante vemos que él trabaja para su suegro. Ahora, cuando tuvo el encuentro con su suegro, ahí está el encuentro de dos titanes. Dos comerciantes, dos hombres de negocio, dos hombres que se la saben la una y la otra. La vida y la por haber. Y que ciertamente el suegro Labán, que era el papá de la esposa de él, que luego viene a ser esposa de Jacob, era un hombre también muy astuto y muy dado a los negocios y todo. Entonces cuando él va y le pide la mano de una de sus hijas, entonces él agarra y le dice, bueno, sí te voy a dar, pero mira, quiero que trabajes para mí 7 años. Dijo, bueno, a darle duro y parejo. Cuando esté enamorado, pues nada de eso cuenta. ¿Verdad, jóvenes? ¿Y qué es lo que hace? Comienza a trabajar duro y parejo por 7 años seguidos. Y luego que termina el periodo de 7 años, va al suelo y dice, señor Labán, hay unos vidrios, ahí nos estamos viendo. ¿Sabes por qué? Porque cumplió mis 7 años a ti, que acá me llevo a tu hija, a la que él quería, a Raquel. Pero le dice, no te llevas a Raquel, te llevas a mi hija mayor. Pero tu hija mayor no la quiere, está muy fea. Quizá el suegro Labán pensaba, ya se le pasó el tren, así que este se va a aprovechar aquí. Pero la cosa es de que, ni por lo que dijese Jacob, el suegro Labán le daría a la hija, a la menor, la segunda hija de Labán, si uno dijo, te doy la primera. Y si quieres que te dé la mano de mi otra hija menor, entonces tienes que trabajar 7 años más para mí. Dijo, pues, ni hacer, cuando estás enamorado, pues, a pagar la deuda. Así que trabajó 7 años más, 14 años trabajó para él. Pero asimismo, dentro de este periodo de tiempo, trabajando para él, Jacob era un individuo que sabía hacerse de las suyas, como estoy diciendo. Sabía cómo hacer sus artimañas y hacer sus movidas por aquí y por acá, porque dice, yo sé cómo hacerla. Y finalmente, cuando acaba sus 14 años, se agarra a su esposa del hombro y se la lleva. Y asimismo había hecho diferentes cositas que usted podrá haber leído ya en el libro de Génesis y eso. Pero ahora resulta que Jacob tenía dos enemigos. Primero era su hermano Esaú, porque su hermano Esaú, las palabras últimas que dijo antes que se viera con Jacob, dijo, la próxima que te vea, te mato. Esaú quería matarlo a su hermano. Por otro lado, Labán fue a perseguirlo también a este Jacob. Pero Dios obró de tal manera en el corazón de Labán, que cuando Labán, el suegro de Jacob, se encontró con él, dijo, ciertamente si no fuera por el temor que yo le tengo a tu Dios, te haría triste, es lo que diría. Pero al final hicieron un pequeño acuerdo ahí en sus negocios y todo, y al final entonces Jacob se fue. Y Jacob, ciertamente sabiendo que Esaú estaba esperándolo a él, y ciertamente decía, uy, si me está esperando es por algo, dice. Nada bueno le hice cuando estaba yo con él. Entonces él agarra y envía delante suyo siervos para que vayan y le lleven regalos. ¿Eh? Barbero también era Jacob. Sobón, como dicen. Y lo que hace, va y comienza a llevar a siervos que vayan delante de él para que cuando se encuentre con Esaú le diga, mira Esaú, tu hermano Jacob, tan amado tuyo, mira, te trae este regalo, y te trae este regalo. Y Esaú dice, bueno, querían comprárselo a él. Pero entonces él estaba dando la forma de ver cómo podía hacer un negocio con su hermano o salirse por lo menos para que su hermano no le hiciese daño a él. Pero entonces vemos que lo que Dios estaba haciendo con Jacob es que Dios estaba trabajando con el corazón de este hombre. Y veo también que la misma manera como Dios trabaja con nuestros corazones muchas veces. Porque nosotros creemos que sabemos mucho. Creemos que Dios necesita nuestra ayuda. Y decimos, Señor, yo sé cómo hacer esto. Yo sé cómo lograr este objetivo en mi vida. Yo sé cómo servirte mejor. Déjame hacerlo. Y el Señor a veces toma su tiempo, pero para hacer esa obra. Y no es hasta cuando uno llega con un corazón quebrantado, con un corazón contrito y humillado delante del Señor, cuando recién el Señor puede usar a ese hombre. Cuando Jacob estaba en camino para encontrarse con Emaús, dice que ahí se le encontró un hombre, y era un ángel de Dios. ¿Y saben lo que Jacob hizo con el ángel de Dios? Se agarró a puño y a espada. Comenzó a pelear con el ángel de Dios. Y luego comenzó a pelear con él y todo, porque él quería ser bendecido, pero a su manera. Llega la hora en que el ángel agarra y dice, tengo que irme ya porque es mi hora de irme. Le dice, no te vas a ir hasta que me bendigas, le dice. En su corazón estaba el deseo verdadero de querer servir al Señor y todo, pero lo malo es que él tenía mucho de lo suyo y Dios tenía que sacar todo eso que era del oro para que Dios pudiese llenar su corazón de lo de Dios. El ángel agarra y entre una maniobra lo deja inválido a Jacob. Y luego de esto, no obstante, en Génesis no se encuentra esto registrado, en el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 3, nos dice a nosotros que la actitud, el corazón de Jacob, cuando al final lo dejó ir al ángel, dice que era tal de quebranto y de lloro, de gemir, diciendo, ciertamente, dice, me entrego entonces ahora. Y clamó a Dios. Y ahí cuando Dios, a través del ángel, le dice, ¿cuál es tu nombre? Y le dice, mi nombre es Jacob. Dice, tu nombre no será más llamado Jacob, sino será llamado Israel, gobernado por Dios, es lo que quiere decir. Y muchos de nosotros tenemos nuestro nombre, yo. Nos gusta jugar con el yo, nos gusta jugar con nuestro ego, todo lo que va en contorno a nuestro ser. Y el Señor dice, tu nombre yo será cambiado al nombre Israel, gobernado por Dios. Él será tu guía, Él será tu proveedor. Él será tu Dios. Entonces notamos en el versículo 1 del Salmo 61 cuando dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Noten cuando hay ese clamor verdadero y sincero a Dios, de entrega y Dios, Señor, aquí está. Toma tú hoy la batuta. Toma tú las riendas de mi vida. Toma tú el timón de mi corazón. ¿Cuándo? Cuando mi corazón desmayare. Cuando decimos, Señor, ya no puedo más, Señor, he hecho todo lo que yo he podido hacer, mis energías están agotadas, entonces Señor dice, ahora es recién cuando yo puedo usarte. Pero noten lo que sigue. Llévame, dice él, a la roca que es más alta que yo. La confianza no está más en uno, pero en aquella roca que es más alta que yo. Y cuando se habla de la roca, siempre se hace referencia de Cristo Jesús, de Dios Todopoderoso. Moisés, inclusive, en su cántico a Dios, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, él agarra y dice, oh, Dios es la roca, dice, Él es nuestra fortaleza. Y la roca está hablando en sí del significado tal de firmeza, de poder, de confianza. Y el Nuevo Testamento habla acerca de la piedra angular, hablando de Cristo, la roca. Y es ahí cuando llegamos a tal punto en nuestra vida de ya no confiar más en nosotros, pero confiar en el Señor, cuando decimos, Señor, a ti clamaré. Y dice luego, llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a tener una relación con Cristo como nunca antes la he tenido. Llévame, Señor, a tener a Cristo presente todos los días de mi vida, cada minuto, cada segundo. Versículo 3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, noten, pagando mis votos cada día. Pongámonos todos de pie y vayamos a Dios en palabra de oración. El Señor decía que...